Radio Universidad de Chile presenta Diálogos desde las Humanidades. Hablemos de libertad. Un ciclo de entrevistas radiales que tiene como objetivo reflexionar sobre el valor de la democracia desde las diversas disciplinas de las humanidades. Conduce el periodista Felipe Pozo.
¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a estos nuestros diálogos de humanidades. En esta oportunidad, completando, estamos terminando con este programa de hoy, nuestro ciclo de la guerra y la paz. Ciclo que ha sido muy atractivo y que lo vamos a concluir de una manera excepcional en esta oportunidad, ya les cuento. Estamos, por supuesto, a través del canal de la Universidad de Chile, a través de la radio de nuestra universidad y de las plataformas y redes sociales de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Nuestro invitado de ahora es una persona que ha sido extremadamente importante para la reconstrucción de una parte sustantiva de un periodo de nuestro país. Estamos y tenemos el enorme gusto de recibir a Peter Kornblum. Peter, un gusto de verdad que nos hayas destinado este tiempo y podamos conversar contigo en este rato. Les cuento, Peter Kornblum es el director del proyecto de documentación de Chile, también del director del proyecto de documentación de Cuba, del Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Ha escrito libros clave. Aquí está, por supuesto, un libro que para nosotros es fundamental. Ahí te lo... dime ahí. Este. Pinochet desclasificado, los archivos secretos de Estados Unidos sobre Chile, trabajo de muchísimos años que se recoge en ese libro, pero también ha escrito sobre Nicaragua, el precio de la intervención, Bahía Cochino, archivos secretos de la CIA en la invasión de Cuba. Ha coincidido felizmente que Peter está acá participando en un seminario que ha organizado la Vicerrectoría de Extensión de nuestra universidad junto con la facultad, que es Chile desclasificado, archivos secretos, la historia del golpe y la dictadura, en la cual has tenido una gran participación. Reconocida por alumnos felices en un seminario que ha tenido un amplísimo público. Perdonen esta larga introducción, pero era muy importante que supieran con quién estamos. Así que bienvenido, Peter, y de nuevo un millón de gracias por la gentileza de aceptar esta conversación.
Bueno, es un honor estar con ustedes y hablar sobre estos temas tan importantes.
Peter, nosotros en el ciclo que estamos concluyendo ahora hemos ido hablando de la guerra y la paz desde muy distintas perspectivas. ¿Ya? Preguntándonos más que respondiéndonos, por como son estos programas que generan más preguntas que respuestas muchas veces. Y tú has trabajado en un aspecto que uno podría llamar de la guerra, de una guerra que no es guerra, de ejércitos contra los pueblos, de poderes contra los que no tienen poder, de tramas internacionales, etcétera, un ámbito, el ámbito de los documentos, de los archivos, de los secretos, que tienen un rol también importante en las guerras muchas veces.
Bueno, ustedes deben saber que operaciones encubiertas es una forma de guerra.
Por cierto.
Es una forma más invisible, o esta es la intención. Y Chile llegó a ser un caso en los años 70 y los años 60, de veras, todos los años 60, porque la CIA llegó en Chile en el año 62 para... Uh-huh. apoyar con dinero la campaña de Eduardo Frei en 64. De veras, la CIA pagó la mitad del presupuesto de esta campaña en 64. Y quedó aquí en Chile para más de 10 años después, trabajando contra Allende y después apoyando la creación y consolidación del régimen de Pinochet. Y esta es parte de la historia muy difícil de obtener, pero Chile llegó hace 50 años, el 8 de septiembre, este 8 de septiembre va a ser 50 años desde la explosión del escándalo sobre la CIA en Chile, que empezó con un artículo en el New York Times de periodista Seymour Hersh, uh-huh. que reveló que la CIA había gastado más de 8 millones de, millones de dólares de desestabilizar el gobierno de Salvador Allende. Y este creó un escándalo grandísimo en los Estados Unidos porque de veras el pueblo norteamericano no apoyó esta misión de derrocar a Allende y de ayudar a un militar como Pinochet. Y bueno, entonces es una historia que cambió la historia de mi país, los Estados Unidos, obviamente la historia de Chile también.
Tú en tu libro y en otras entrevistas, etc., tú le pones un rol muy importante a Kissinger.
Que murió importante.
Que murió hace poquito, el más importante tal vez, ¿sí? ¿Por qué Kissinger? ¿Y por qué esa preocupación tan profunda respecto en Estados Unidos y en el grupo de Kissinger, Nixon, etcétera, sobre la posibilidad de que el gobierno de Salvador Allende fuera adelante y tuviera algún tipo de éxito en su cometido?
Bueno, Kissinger murió hace el año pasado.
Sí.
Cuando él llegó a tener 100 años, en el mayo del año pasado, yo escribí un artículo en La Tercera, este día del cumpleaños de Kissinger, que el título era ¿Por qué Kissinger quería derrocar a Allende? Algo así. Y se trató de un documento fundamental que era un argumento de Kissinger a Nixon, un memoranda, con todos los argumentos por qué los Estados Unidos tenía que adoptar una política agresiva y encubierta contra Allende. Y el centro, el enfoque de este memoranda a Richard Nixon era que Allende estaba legítima, su elección estaba legítima. No había nada que los Estados Unidos pudiera decir contra la manera en que él llegó a ser presidente. Y que los otros, si él tenía éxito en su estrategia de socialismo, vía
democrática.
Democrática, la vía pacífica de Allende, otros países en Latinoamérica y más peor para Kissinger, en Europa, iban a adoptar este modelo de una you know, coalición como la Unidad Popular, coaliciones entre partidos comunistas, partidos socialistas, otros partidos de la izquierda en Europa, países como Italia, otros países del NATO, de la Alianza NATO, que iban a elegir socialistas. Y todo este, you know, el mapa geopolítico que Kissinger quería contra la Unión Soviética iba a caer.
La Alianza NATO, la OTAN, para en nuestra manera de decirlo.
Sí, Kissinger estaba totalmente equivocado, porque sí, claro, eventualmente habían elegido socialistas en países de NATO, Francia, España, Grecia, aún Inglaterra, Alemania, etc. Y ningún problema con la alianza de los Estados Unidos contra la Unión Soviética. Pero este fue el argumento, y Nixon estaba de acuerdo, que era fundamental no dejar Allende con un modelo de éxito. Allende tenía que ser un modelo de fracaso. Y este fue el argumento, muy importante para ellos. Y tenemos muchos documentos. Yo quiero decir con orgullo que mi organización, que se llama el Archivo de Seguridad Nacional, que suena como la biblioteca de la CIA.
Suena, sí,
eso pero no es, nada que ver.
Por supuesto.
Aún para distinguirnos del gobierno norteamericano, tenemos un eslogan bien revolucionario: documentos o muerte. Y este es para decir a todo el mundo, nosotros empujamos para la declasificación de los secretos del Estado, para ayudar en el veredicto de la historia, pero también veredictos legales, búsquedas de derechos humanos, investigaciones, etcétera, etcétera. Y hemos logrado obtener docenas, cientos de documentos de Kissinger. Y estos documentos, te quiero apuntar finalmente, estos documentos no dejan ninguna duda que Kissinger fue la persona más importante en la estrategia de derrocar a Allende y también el arquitecto de la política de apoyar la consolidación del régimen militar aquí en Chile.
¿Cómo es la manera de conseguir esos documentos? Hay dos cosas que llaman la atención. Uno, que todo queda documentado. Incluso las peores atrocidades, de pronto hay documentación de ellas. Es muy extraño esa vocación del ser humano de dejar documentadas las cosas. Y segundo, ¿cómo ha sido la tarea por tantos años que ustedes han emprendido desde esta organización que efectivamente no es el archivo oficial de Estados Unidos, sino que han ido a requerir a los organismos oficiales que les entreguen los documentos? ¿Cómo ha sido esa tarea? ¿Cómo lo han logrado finalmente?
Mira, hay tres maneras de obtener la declasificación de documentos. Cuatro maneras realmente importantes en los Estados Unidos, que puede ser un modelo para otros países,
por
como
cierto.
Chile. Tenemos un ley de libertad de información que permite a nosotros pedir documentos secretos. No necesariamente vamos a obtener los documentos, pero podemos pedirlos. Y nosotros, en mi organización, usamos una estrategia muy agresiva de identificar documentos específicos, dónde están, el argumento de que por qué deben estar desclasificados, y usamos abogados y presión pública para obtener estos documentos. Trabajamos con el Congreso, que es otra manera de obtener documentos. Si hay una investigación, como la investigación del Comité Church, del senador Frank Church, hace 50 años, estos hay archivos y archivos de la CIA, hay archivos ahí del comité mismo. Se puede empujar para el acceso a estos archivos también. Hay procesos legales. En el caso de Kissinger más o menos robó sus propios documentos, llevó sus documentos después de salir del gobierno, que eran transcripciones de sus llamadas telefónicas. Y él dijo, estos son mis papeles personales. Pero las transcripciones estaban hechas por sus secretarias en la oficina del gobierno. Entonces, los ciudadanos pagaron los impuestos para pagar estos secretarios. Entonces, estos eran documentos del gobierno, del pueblo norteamericano, no de Kissinger. Y nosotros empujamos un proceso legal contra Kissinger para empujar a él a regresar estos documentos, a devolver estos documentos al dueño actual, los ciudadanos norteamericanos. Y ahí ganamos la transcripción de su conversación con Richard Nixon después del golpe de Estado en Chile, donde Kissinger habla del rol de los Estados Unidos de crear las condiciones lo mejor posible para el golpe de Estado aquí. Donde Kissinger habló de que los medios, noticias en los Estados Unidos, no estaba dando crédito a Nixon y Kissinger para derrocar a Allende y establecer un gobierno militar aquí. En la época de Eisenhower, dice Kissinger en esta conversación, íbamos a ser héroes, ¿no? Un pedazo de historia de la conversación entre los hombres, los dos hombres más poderosos en el mundo, sobre lo que ellos habían logrado aquí en Chile. Un documento fundamental, pero tuvimos que esperar hasta 2004 para obtener la declasificación.
Te iba a preguntar cuánto demoró eso.
Sí. Claro. Y finalmente, la manera final de obtener documentos que hemos usado en el caso de Chile es un decreto presidencial. Y después de que Pinochet estaba detenido en Londres en 1998, mi organización y miembros de familias de víctimas en los Estados Unidos fuimos a la Casa Blanca de presidente Clinton y empujamos a él a ordenar una declasificación especial de toda la evidencia de las violaciones de derechos humanos bajo el régimen de Pinochet. para el pueblo chileno, para los norteamericanos y para los españoles, usar como evidencia contra Pinochet. Uh-huh. Y en fin, llegamos a obtener un orden de Clinton para declasificar más de 23 mil documentos nuevos, que no era solamente sobre la época de la dictadura, pero también 70-73, la época de Allende. Y ahí, con estas fechas, salió los cables operacionales de las operaciones encubiertas de la CIA aquí en Chile. 23 mil documentos nuevos. Y por eso, esta es la manera de hemos logrado obtener la historia.
Tenacidad, paciencia y presión. Son como tres cuestiones fundamentales para poder ir obteniendo.
Sí, presión político, presión en la prensa. Yo en esta época yo escribí muchos artículos. Aún yo publiqué un documento que podemos mostrar aquí. Para empezar la campaña pública después de la detención de Pinochet.
A ver. Búscalo tranquilo, no hay problema.
Parece que no está en esta edición.
Qué pena.
Este documento.
¿Y de qué trata ese documento, Peter?
No, era un documento sobre Pinochet estaba totalmente borrado. Era un famoso documento,
sí.
Pero negro, el nombre Pinochet y cómo se pronuncia Pinochet. ahí arriba, era un documento del Departamento de Defensa que se llama Data Biográfica. Uh-huh. Y todo estaba censurado. Podemos pasar ustedes la imagen.
Sí, vamos a buscarla y la vamos a introducir.
Para usar en el programa. Pero yo publiqué esto en el New York Times, en solamente como una semana después de la detención de Pinochet en Londres. Y bajo yo escribí, este es un ejemplo de los secretos que los Estados Unidos sigue escondiendo sobre Pinochet. Ahora que está detenido en Londres por terrorismo y violaciones de derechos humanos contra la humanidad, actos criminales contra la humanidad, estos documentos como este debe estar desclasificado como evidencia para un proceso legal contra él. ¿Por qué el presidente Clinton quiere proteger un dictador así, ya que la Guerra Fría ha terminado? Y, en fin, este fue lanzamos la campaña pública para empujar la declasificación de estos documentos y un milagro, you know, habían personas en el gobierno de Clinton que quería hacer esto y salieron los documentos. Era un proyecto grandísimo.
Enorme.
Con docenas de personas trabajando, más de 2 años de trabajo. En fin, los documentos ya están en el internet, el website del Departamento de Estado, y también copias físicas están aquí en varias partes, en Chile, y podemos usar estos documentos 50 años después para el veredicto de la historia y para procesos legales que aún ahora, hoy día, siguen en moción.
Siguen todavía en los tribunales.
Sí, pero lo más importante, quiero apuntar enfáticamente, lo más importante de ahora es el negacionismo aquí en Chile sobre el carácter y las acciones del régimen de Pinochet. Y estos documentos sirven para empoderar el debate sobre la realidad, la verdad de las acciones corrupción, terrorismo del Estado aquí en Chile, en un momento en que hay personas de la derecha en Chile que estaban tratando de reescribir la historia del régimen de la dictadura y de lavar todo lo oscuro al lado y decir que Pinochet era casi un dios aquí.
Fíjate que ahí hay un fenómeno muy extraño que a lo mejor se pudiera plantearnos tu reflexión sobre eso, porque a propósito de lo que estás diciendo, cuando se cumplieron 40 años del golpe, hubo una postura mucho más de reconocimiento de todo.
Exacto, yo estuve aquí en este
Estabas
momento.
Estaba en Chile. Sí. Y 10 años después, cuando uno imaginaba que 50 años era el momento clave para ya hacernos de una historia en común, ocurre lo que tú estás diciendo.
Lástimamente, las fuerzas de desinformación, de misinformación, de negacionismo, de mentiras sobre la historia están, están creciendo, no solamente en Chile, pero también en el mundo, especialmente en mi país, los Estados Unidos. Y es por eso el récord de la historia, los documentos de la historia son tan importantes porque ellos son la fundación de la verdad de qué pasó realmente. Y con estos documentos podemos decir que Pinochet era corrupto. Robó casi 30 millones de dólares del Estado de Chile y puso este dinero en más de 100 cuentas bancarias escondidas con nombres falsos y pasaportes falsos. Que era un terrorista internacional. Mandó sus agentes a Buenos Aires a matar la pareja Prats hace 50 años, al fin de este mes de septiembre. Mandó otro equipo de la DINA a Roma para tratar de asesinar al vicepresidente de Demócratas Cristianos.
Bernardo Leighton.
Bernardo Leighton. Y el año después mandó la DINA a asesinar a Orlando Letelier y Ronnie Moffett en las calles de Washington, D.C. Y los documentos están ahí. Finalmente obtuvimos un documento de la CIA, un informe que dijo: Pinochet dio el orden para asesinar a Orlando Letelier en Washington, D.C. Y hay muchos otros documentos sobre violaciones de derechos humanos, sobre la realidad de que Pinochet mismo era el jefe de la DINA, arriba de Manuel de Contreras.
Contreras le reportaba diariamente, tomaban desayuno todos los días.
Directamente a él, cada día. Ellos estaban juntos. Pero estos son, hay que recordar de esto, porque el debate y el esfuerzo de desinformación, de negar que todo esto pasó, sigue y sigue creciendo con nuevas maneras de información, el pasaje de información en internet, etcétera, etcétera. Y esta es la pelea y el desafío para todos nosotros de usar la historia documentada para empoderar el debate sobre el futuro.
Peter, en los sucesivos programas que antecedieron a este en este ciclo, llegábamos de alguna manera a la idea de que la paz es una construcción colectiva, es de comunidad, porque claro, hay una suerte de paz individual que tiene más que ver con uno mismo, que no es de lo que estamos en este momento preocupados. Y en ese sentido, el poder construir una historia que sea común, a propósito de este negacionismo, una historia irrefutable donde en la cual coincidamos, porque finalmente la historia hay que construirla también, es un requisito para una sociedad que pueda vivir más en paz. Es una manera de armar una sociedad más pacífica cuando tú logras tener una visión común de la historia.
Bueno, la historia es una colección de hechos. La historia se puede encontrar en muchas maneras, de documentos, de testimonios, de obras culturales, etc. Pero documentos desclasificados, son no solamente documentos norteamericanos desclasificados, pero documentos chilenos, documentos brasileños que necesitamos para cumplir la historia del golpe de Estado aquí en Chile, porque los brasileños tenían un rol encubierto
muy
en Chile
importante,
muy fuerte, y no tenemos los documentos de ellos que correspondan a todos los documentos de la CIA que tenemos. Pero un día espero que vamos a tener más de Brasil y otros países como Australia y Argentina que estaban aquí también. Y, hay que, estos hechos son colectivos, pero hay que usarlos. Y el problema con archivos desclasificados es que están ahí en archivos de bibliotecas, el Archivo Nacional de Chile, el Archivo Nacional de los Estados Unidos. Ellos son documentos que están durmiendo ahí en estos archivos. Y para nosotros tenemos que ser historiadores forenses, de esconder la historia, ¿no? Y usarlo hoy día para llamar atención a estos actos criminales. Un acto criminal de mandar la CIA aquí a Chile, de Nixon y Kissinger, las violaciones de derechos humanos, del régimen de Pinochet, su corrupción, etc. Hay que usar los documentos activamente para una resurrección de la historia. Porque si no, seguimos hablando, seguimos empujando, regresando al pasado, estos esfuerzos de desinformación van a ganar. Y por eso yo trabajo como un archivista activista. Yo voy tratando de buscar nuevos documentos sobre estos mismos temas para reabrir y reinstigar la atención pública a esta historia. El año pasado, para el 50 aniversario, yo llegué aquí con un nuevo documento. Un documento muy simple, pero escondido para más de 53 años. La agenda interna del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, en la Casa Blanca, que tiene como su primera reunión el 15 de septiembre de 1970, solamente días después de la elección de Allende, una reunión con Augustine Edwards, el dueño de El Mercurio. Ahí en la Casa Blanca, en el Oval Office, en una reunión cara a cara con el presidente de los Estados Unidos. Y este era un nuevo hecho, confirmado por este documento que está en el libro. Para otra vez hablar sobre el rol de desinformación de un periódico muy grande y muy poderoso en Chile, y de un individual que, en fin, era un traidor a su propia constitución.
Ese es un documento que prueba lo que siempre se planteó y sospechó, de que Agustín Edwards era un hombre vinculado a la CIA y que trabajó con la CIA, no solo en este momento, sino que incluso antes. Eso era algo que en Chile era, como decimos, secretos a voces, pero cuando se documenta y se pone sobre la mesa el documento, ya no es un secreto, es un dato.
I mean, puede ser. Es obvio que la CIA tenía una relación con Edwards para muchos años. La cosa es que yo llevé otro documento nuevo, que es un memorando de conversación, una segunda conversación que Edwards tenía con la CIA, porque él quedó en Washington para más de una semana y tenía una reunión con el director de la CIA, Richard Helms, y después quedó regresando a la CIA hablando con otros analistas y oficiales muy altos, dando información sobre golpistas potenciales y sobre obstáculos políticos a un golpe de Estado en Chile. Hay que recordar, Allende estaba elegido el 4 de septiembre y el 15 de septiembre, menos de 11 años después, Augustine Edwards está en Washington hablando cara a cara con el director de la CIA, que ningún otro chileno había hecho, yo no creo que ningún otro chileno civil o militar después ha hecho, hablando directamente cara a cara con Henry Kissinger, y con este documento nuevo, sabemos, hablando cara a cara en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos. Y tenemos ya el récord de sus conversaciones, especialmente con la CIA, que son pruebas de que Edwards mintió al juez Mario Carroza aquí, cuando él dijo que yo hablé con el director de la CIA, pero no hablamos de un golpe de Estado. Ya tenemos el memorando de conversación, que casi la mitad de la memoranda es una conversación sobre opciones de un golpe de Estado. Entonces, ya tenemos esta historia muy confirmada, muy fuerte. Pero la cosa aún más importante es usar esta nueva información de relanzar esta historia, de recordar de esta historia. Si no llegamos a obtener nuevas cositas de esta historia, vamos a perder la atención a la historia. You know, es una tragedia que la historia todavía es relevante al debate político en países como Chile, también con la desinformación en los Estados Unidos, a un debate en los Estados Unidos político también.
Mantener viva la memoria es una tarea fundamental.
Esta es su frase, mantener vivo la memoria y la historia para usar ahora en el debate sobre el futuro. Y tenemos que usar una estratégica para esto, y una entrevista como esta es una parte de esto.
Peter Konbul, te queremos agradecer no solo por esta entrevista, por tu trabajo, por tu dedicación, por todos estos años tantos, ¿no?, dedicados a reconstruir y a sacar a la luz esta parte tan oscura de nuestra historia. Esto, como dices tú, historiador forense o arqueólogo de la historia, sacando desde el fondo del archivo.
Arquivista, activista, sí.
Activista permanente. Peter, un millón de gracias, ¿eh? Un gusto enorme y muchas gracias de nuevo.
Un gran placer.
Bueno, y a ustedes muchas gracias. Estamos concluyendo, ya les decía que era una conversación muy, muy especial, muy extraordinaria con la que hemos cerrado este ciclo de Guerra y Paz en nuestros diálogos de humanidades. Nos reencontraremos muy pronto seguramente con otro tema, donde como siempre buscamos en general hacernos nuevas preguntas para ir generando cada vez más preguntas que nos hagan pensar un poco en las cosas que valen la pena pensar. Un gusto, ¿eh? Hasta luego.
Radio Universidad de Chile presentó Diálogos desde las Humanidades. Hablemos de libertad. Un ciclo de entrevistas radiales que tiene como objetivo reflexionar sobre el valor de la democracia desde las diversas disciplinas de las humanidades. Condujo el periodista Felipe Pozo.